Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en el programa Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Con la alegría que tenemos en cada jueves de dar a conocer algo positivo para la construcción de un país mejor, más justo, más equitativo, donde temas que son importantes para el presente y para el futuro de los adolescentes, de los jóvenes, de los chicos también en la Argentina, sean abordados con profundidad, con seriedad y con la madurez que tienen tanto los adolescentes y jóvenes que participan en este programa, y el compromiso de decir, bueno, ¿qué podemos hacer, no?, desde nuestro lugar como adolescentes, como jóvenes, para ayudar a otros pares? Y uno de los temas que nos interesa y nos importa, y estamos comprometidos desde que comenzó Jóvenes en Acción hace 25 años, es el fortalecer y mejorar lo que es la calidad educativa y lo que es la inclusión en el ámbito universitario, lo que es la inclusión laboral, lo que es el compromiso social de corazón, la solidaridad puesta en práctica de forma auténtica y en equipo, entre pares, entre jóvenes. Bueno, tantas cosas que hacemos en Jóvenes en Acción están vinculados a todos estos valores que estábamos mencionando. Hay organizaciones que están trabajando hace muchos años, y movimientos inclusive, que se están uniendo y que están también, como nosotros, tejiendo puentes entre distintas organizaciones e instituciones para realmente aportar soluciones, ¿no? Para no quedarnos en las quejas y en el lamento de que la Argentina es un desastre y está todo mal. Una de esas organizaciones se llama Argentinos por la Educación. Y hace tiempo que tenía, conozco a su fundador hace muchos años, y hace tiempo que tenía ganas de invitarlos acá al programa de radio para que podamos generar este puente entre organizaciones que tienen realmente trascendencia por todos los trabajos de investigación que están desarrollando, como también los jóvenes que están participando en el programa. Ahora tenemos jóvenes que están conectados por Zoom, otros que están en vivo acá con nuestro invitado, que es director de campañas, no, coordinador de campañas, Ignacio Dupuy, y está ya con nosotros, así que vamos a saludarlo y darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Carmen, muchas gracias por el espacio.
Bueno, estamos acá en Jóvenes en Acción, algunos están conectados vía Zoom y nos parece fantástico, y ya después por el chat del Zoom me están pidiendo la palabra para que puedan hacerte preguntas, así que prepárate porque hasta las 21 horas acá no te puedes mover, vamos a estar conectados. Y una de las cosas que vamos a imaginar es que hay oyentes que son adultos, porque también tengo madres que van a estar escuchando el programa, abuelas de todas las edades y también jóvenes de todas partes del país, que no conocen qué es Argentinos por la Educación. Así que Bien. Lo primero que vas a hacer es una presentación, ¿no?
De Argentinos por la Educación.
Exactamente.
Está muy bien. Bueno, les cuento si quieren. Argentinos por la Educación, como bien decía Carmen, surge hace 5 años, este año se cumplen 6, con el objetivo de difundir datos, estadística confiable educativa. Digamos, se notó una brecha en ese nicho, que no había información confiable, sobre todo en educación, información pública, estoy diciendo. Entonces surgió con esa idea de alguna manera, masticar los datos públicos del Ministerio de Educación y darlos a conocer al público en general. Después de unos años se fue como modificando y que fue cambiando la forma de organizarnos. Y hoy estamos divididos en lo más conocido, que es el Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación, que, por decir así, para ponerlo gráficamente, es la cabeza de la organización. Después tenemos otra área que se llama Acuerdos o Relaciones Gubernamentales, que son las que hacen... bueno, el observatorio hace informes quincenales con información pública, ¿no? Información del INDEC, información del Ministerio de Educación, nacional, provinciales, etcétera. Después el área de acuerdos o relaciones gubernamentales lo que hace es armar mesas redondas con funcionarios, exfuncionarios, académicos, referentes educativos, docentes, directivos, etcétera, para llegar a acuerdos, justamente, ¿no? Acuerdos mínimos, acuerdos básicos para que la educación argentina avance. Y esas serían las manos, si quieren, ¿sí? Mente, o sea, cabeza, manos. Y obviamente yo estoy en el área que es el corazón de la organización, que es movilización social, sí. Que lo que hacemos es formamos redes, justamente, principalmente dos redes, ¿no? Uh-huh. Una red de comunidades educativas, le decimos familias nosotros, uh-huh. O sea, sería lo que es la comunidad educativa, que no es ni docente, ni directivo, ni alumno, o sea, las familias, los madres, las madres, los padres, abuelos, tíos, tutores, cualquiera que sea que acompaña a los alumnos y a las alumnas. Ahí formamos una red muy grande de aproximadamente 500 y pico personas, casi 600, desparramadas por todo el país. Hoy lo que tenemos son los grupos WhatsApp, que es lo más gráfico y lo más fácil, sí. Pero usamos esos grupos para hacer algunas acciones locales a lo largo del año. El año pasado visitamos como 7 provincias, este año queremos visitar las 24.
¿En cuáles estuvieron?
El año pasado estuvimos en Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, creo que esas 6, eran 6, perdón. Uh-huh. Este año tenemos la idea de ir a las 24 jurisdicciones, esperemos cumplirlo. Y la otra red importante que tenemos es de organizaciones, le llamamos la Red de Organizaciones por la Educación, que de alguna forma nucleamos todas las organizaciones que están en el ámbito educativo de alguna u otra manera, de dar becas hasta escuelas, algunas que tienen escuela directamente. Lo que buscamos ahí es como hacer algo en conjunto, ¿no? Sabemos que la unión hace la fuerza y en educación no competimos las organizaciones, sino que cooperamos. Entonces, claro. un poco vamos de la mano y armamos reuniones, armamos capacitaciones, distintos encuentros para fortalecernos. De esas dos redes son las bases de las campañas que nombraron así en Carmen. Nosotros usamos todas esas redes para visibilizar nuestras campañas, ¿sí? Hay cosas que decimos, bueno, esto es importante. Fue paradigmático en la pandemia, en el 2020, surgió con mucha fuerza la participación de las familias en la educación de sus hijos y sí. sus hijas. Y ahí el reclamo fuerte, o sea, hicimos la campaña más importante de Argentinos por la Educación, que se llamó A las Aulas, que era reclamar que los chicos, o sea, que la educación sea lo primero en volver y que sea la prioridad. Así que, un poco, esos Argentinos por la Educación, no sé si quieren hacer una pregunta, alguna duda que haya quedado.
Dale. Hola Ignacio, yo soy Majo.
Hola, Majo.
Tengo 20 años, estudio en la Escuela Técnica número 12 y yo quería preguntarte con respecto a todo eso sobre la educación en Argentina. O sea, a mí personalmente me gustaría saber qué se puede hacer con los jóvenes que están como terminando la secundaria y que por ahí muchos no llegan o como se les dificulta un poco más. Ustedes como organización, si hacen algo como para ayudar a esos jóvenes o van más por lo que son solamente datos.
Mira, sí, el core de la organización, o sea, lo principal que hace la organización y lo más reconocida son los datos, y de hecho estás dando un poco con el corazón de la cuestión también, que es el año pasado hicimos un informe que tuvo muchísima repercusión. Casi siempre hablar de datos es algo aburrido, ¿viste? No es algo tan atractivo hablar de datos, mucho menos de educación. Te tiran muchos números, no entendés nada, no hay tantos ejemplos. Pero ustedes que son estudiantes, por ahí lo entienden más. Y vos, Majo, creo que me trajiste el problema de hoy, que es el abandono escolar, ¿no?
Sí.
Y la terminalidad. El año pasado hicimos un informe que los chicos que trabajan en datos, no yo, les llamaba mucho la atención. De hecho, revisaron como 10 veces el dato porque decían, no puede ser que dé tan mal. Lo que hicieron fue, de alguna forma, inventar un índice con Irene Kitt. Casi siempre, el 100% de los informes argentinos por la educación, esto es algo importante aclarar, se hace con alguien más. O sea, se invita a un autor o una autora, que generalmente es investigadora del CONICET, o de la UBA, o de Flaxo, o de una u otra universidad, para hacerlo en autoría con ellos. Nunca se hace solo, digamos. En este caso invitamos a Irene Kitt, que es una académica reconocida de educación, y inventaron, entre comillas, una especie de indicador nuevo, que era cruzar los datos de la cantidad de alumnos que empezaron el colegio en 2009, creo que era, 2009, y terminaban en el 2020, o sea, no tiene nada que ver la pandemia, pues terminaba en el 2020. Entonces la cohorte 2009 se llama. O sea, los chicos que empezaron
la camada, grado, digamos.
La camada 2020, que es la cohorte 2009, pues empezaron en primer grado ahí.
Claro.
Agarraron y dijeron, bueno, ¿cuántos chicos habían inscritos en la escuela en Argentina? X. ¿Cuántos chicos en 2020 terminaron la escuela? X menos uno, vamos a decir. Ese número era 53%. O sea, 53 de cada 100 terminaba la escuela en el tiempo esperado, que son 12 años, ¿no? 53%. O sea, la mitad de los chicos terminaba el colegio en el tiempo que se espera, en el tiempo que la escuela dice, claro, que hay que terminar la escuela. Ahora, cuando lo cruzamos con las Aprender 2019,
recordemos que es las Aprender.
Sí, hay una evaluación nacional que se llama Aprender, es un operativo que seguramente ustedes lo han tenido en su escuela. Es una evaluación estandarizada que, por múltiple choice y distintas cosas, se evalúa lengua y matemática. Generalmente esos son los dos, son las dos cosas evaluadas. No es mucho más compleja, pero es un operativo nacional. Lo que nos permite es comparar el rendimiento en los aprendizajes por provincia. Uh-huh. Y es un indicador muy valioso para gestionar. O sea, uno como funcionario público de educación de una jurisdicción, lo que tiene para gestionar son datos. Es un tablero de control, claro, con datos. ¿Cómo están aprendiendo los chicos? Es un dato muy relevante. Las pruebas a aprender se realizaron en el 19, se realizan cada 2 años. Y lo que hicimos, o sea, lo innovador, si quieren, fue cruzar los aprendizajes, o sea, cómo dio las pruebas a aprender, con cuántos chicos terminaban en tiempo. O sea, y lo que le decimos fue cuántos chicos terminan en tiempo y forma. En el tiempo teórico esperado, 12 años, y en la forma esperada, niveles mínimos establecidos por las pruebas a aprender, ¿sí? Y por las NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario cada año. O sea, para ponerlo bien llano, ¿cuántos chicos terminan la escuela en el tiempo que la escuela dice que hay que hacer la escuela y con los aprendizajes que la propia escuela dice que enseña?
Y cómo además impactó la pandemia, que hizo estragos.
Sí, total.
Esto es prepandemia y nos dio...
O sea, ya prepandemia, perdón, era debajo del... un buen porcentaje, digamos, porque 53% es rebajo, creo yo.
Pero 53% era en tiempo. En tiempo y forma baja, claro, bastante, baja 16. Okay. 16% de los chicos, ese es el dato alarmante, 16 de 100 termina la escuela en el tiempo teórico esperado y en la forma esperada. Esto es durísimo. Algunos autores, algunos referentes educativos lo subían como diciendo la estafa de la educación, porque la escuela dice que se termina en un tiempo esperado y en una forma esperada. Bueno, solo 16 de 100 termina así.
Durísimo.
Sí, por supuesto que una vez que indagamos sobre quiénes eran estos 16, nos dimos cuenta que eran nivel socioeconómico más alto, muy predominante, nivel socioeconómico más bajo era muy,
no,
muy bajo.
No, la sobrecarga porque si no se acopla. Ahí está.
Está, está. Ese fue como el dato más, si quieren, más impactante del último tiempo.
Sí, también yo, bueno, lo que he escuchado en muchos lugares, como en organizaciones donde hacen apoyo escolar y estas cosas, que es muy duro lo que es los alumnos que pasan de la etapa de primaria a secundaria. Es durísimo la falta de nivel de comprensión de lectura y de lectura. Eso yo lo he escuchado bastante. Y sí,
y de matemática ni que hablar también.
Sí, sí.
Se
que
llevan
muchos,
todos,
sí,
toda la secundaria.
Sí. No, pero principalmente, o sea, a mí, para mí es muy sorprendente cómo chicos que por ahí, no sé, de 12, 13 años que... o 14, que por ahí están empezando en la secundaria, lo que es la secundaria, que ya deberían tener una comprensión de lectura bastante, un poquito avanzada, y es como que les cuesta un montón lo que es leer y comprender un texto. Eso a mí, la verdad, que me sorprendió mucho. Que yo he participado como en algunas organizaciones de apoyo y trabajan un montón en esto porque se nota que a los chicos como que le está faltando algo ahí en la escuela.
Claro. Bueno, estás dando en la tecla, Majo. ¿Vos querías decir algo?
Sí, tengo una pregunta que es... bueno, mi nombre es Ana Paula, tengo 21 años. ¿Y
qué estás estudiando?
Estudio medicina en la UBA. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso siguiente a obtener esos datos? ¿Ustedes obtienen esos datos y qué hacen con eso? ¿Cuál es el manejo que...?
Bien, escucho muy mal yo acá, ¿eh? No
sí,
sé si
a ver, vamos a esperar, ¿verdad? Porque está...
Ahí va, ahí un poquito más. Ahí está, más bajo, sí, mejor.
Si no lo vas regulando.
Ah, perfecto, gracias, perdón, ¿eh?
Sí.
Mira, esa información, como decía, es pública. Lo que pasa es que al ciudadano normal, como yo, por ejemplo, si me descargo las bases, por, te voy a poner un ejemplo, de las pruebas a aprender que mencioné recién, son, pensá que son, no quiero dar un dato, pero ponele que, no sé, 16.000 escuelas de 22 millones de alumnos, no sé cómo, es una base de datos extremadamente grande. Que hay que saber manejarla, que saber cómo sacar información de eso, que es muy difícil. Lo que nosotros hacemos es, tenemos un equipo en el observatorio, especialistas en datos, que mastican los datos, los procesan, claro, con distintos programas, distintos software, y eso hace que la estadística sea más legible, sea más fácil de entender. Esto que te digo, 16 de cada 100, en vez de decir 16%, es como la forma, claro, de llegar a ese dato es muy difícil, pero... dicho fácil, dicho en criollo, sería 16 de 100, ¿sí? Pero volviendo al punto de Majo, perdón, déjame retomar porque estás dando con la tecla.
Sí. Además se vincula con una campaña que están impulsando.
Por
¿verdad?
Eso, con la comprensión lectora, porque, mira, el año pasado hicimos un encuentro grande de familias que vinieron de todo el país, no de todo el país, pero vinieron de 6, 7 provincias en Rosario. Vinieron de... casi 400 personas, especialistas internacionales, nacionales, funcionarios, o sea, ministros de educación, que es difícil que hablen en público, digo, en las provincias a veces son perfil más bajo. Bueno, juntamos a 250, 300 personas en Rosario para hablar de educación un fin de semana largo. O sea, algo raro que logramos hacer. De viernes a domingo, muy difícil todo. Y ahí, armando ese encuentro en Rosario, que fuimos varias veces a Rosario, hablamos con muchas docentes de Tigre, Loma de Zamora, cuando fuimos a Santiago del Estero, cuando fuimos a Tucumán, cuando fuimos a Mendoza, en Río Negro. En cada provincia que vamos nos juntamos con docentes a hablar de la problemática que tienen ellos. Y es un dato que es imposible decir, pero el 100% diría yo, pero cada charla que hablábamos era, bueno, ¿cuál es el problema de la educación para vos? Todas las directoras y docentes nos decían, los chicos terminan la primaria sin saber leer y escribir. Ese era el comentario, que vos lo dijiste perfecto recién, Majo, y a nosotros nos llamaba mucho la atención, ¿cómo no saber leer y escribir en sexto grado? Son chicos grandes, tienen 12 años.
O sea, ¿cómo pasás vos de grado sin saber comprender un texto como deberías, de acuerdo a tu edad, a tu grado escolar, sí, y no sabes, no lográs eso?
Sí.
Y eso se relaciona además no solamente con lengua, porque eso se relaciona también con las consignas para una prueba. Vos te dan una prueba, sí, de cualquier materia, de biología, de lo que sea, y si no comprendés la consigna que te está dando para dar responder adecuadamente esa prueba, vas a fallar.
O sea, es como saltarse un escalón para seguir aprendiendo. Bueno, para mí es así, no sé.
Claro, claro. Sí. Es que... lo que ocultan los datos muchas veces, y el límite que tiene el número del dato, es que a veces esconde una causa que no sabemos. En ciencias sociales es muy difícil determinar una sola causa, ¿no? Como decís, ¿por qué pasan de años sin saber leer? Es un problema. Ahora, no hay una sola causa que diga, bueno, pasan por esto o por lo otro, sino que se le dice multicausal a eso, ¿no? Son problemas multicausales, claro. Tienen muchas causas. Uno de los problemas es que uno de las disyuntivas, digamos acá, es que el chico que no aprende, por así decirlo, bien, bien simple, el chico que no aprende, ¿qué haces? ¿Que no pase de grado y que repita? ¿O lo seguís manteniendo en la escuela, digamos? El problema es que la repitencia, está súper comprobado por los datos también, la repitencia lo único que contribuye es el abandono. O sea, los chicos que abandonan, un porcentaje altísimo...
son repetidores.
Son repetidores. Entonces, se sabe, esto es la literatura mundial, no de Argentina, se sabe que la repitencia incentiva de alguna manera al abandono. En primaria, por eso, no hay casi repitencia, muy poquita repitencia, 4% claro, de repitencia.
Sí, tengo entendido porque, bueno, vengo de una familia donde la mayoría son docentes y, bueno, me dijeron algo así como que al chico en primaria, bueno, no lo vas a hacer repetir, sino hacer un seguimiento desde primer grado hasta, no sé, sexto y ver cómo va evolucionando.
Sí, sí, es complejo porque... es un ciclo de contención, se dice, que eso está muy bien. Hay que contener a los chicos. Sí,
lo que pasa es que si pasan de grado sin aprender nada, también tampoco sí, es la solución.
Exactamente. Esa es la disyuntiva, ¿no? Que decís, bueno, ¿hasta cuánto lo banco al chico? Porque después empiezan primer año, segundo año, empiezan a repetir y ahí es cuando abandonan. Segundo año es el año donde más abandono hay.
Claro, aparte, por así decir, cada alumno es diferente, tienen diferente capacidad de aprender, y aparte es diferente porque cuando ellos están en la escuela, van, hacen la tarea, tienen el acompañamiento del docente, pero una vez que van a la casa, vos no sabés si tiene el acompañante como para que lo ayude... Sí, en matemáticas o que te ayude en la práctica de la lectura, eso es bien importante también. Sí. Como que el docente pueda hacer todo eso, pero si no hay un acompañamiento también, como un apoyo escolar que esté ahí, si no pueden los padres, es como bien importante también para poder seguir con esa cadena de aprendizaje.
Sí, por así además decir. El docente está ahí con 30 alumnos más, no puede estar haciendo un seguimiento, creo yo, parejo de todos los alumnos, de ver cómo evoluciona tal y tal, porque es imposible para una persona. Así que
sí, nada, ahí
es súper complejo.
O sea, se están metiendo en los problemas más complejos de la educación argentina.
O sea, a mí personalmente me pasó que por suerte siempre, o sea, siempre tuve el acompañamiento de mi mamá, esencialmente, claro, que me enseñaba un montón y que estaba como ahí arriba mío para que aprenda. Pero yo me daba cuenta que mis compañeros no tenían la misma comprensión de lectura que por ahí claro, yo podía tener.
Bueno, pero lo que quiero decir respondiendo a las dos es... lo primero es que la escuela debería romper las desigualdades que vienen del hogar, ¿no? La escuela es... la
es como un problema, te metes en un problema gigante y adentro hay otro problema y otro problema.
Exactamente, por eso digo que la función social de la escuela es romper las desigualdades que vienen del hogar. Entonces, la escuela debería ser la institución igualadora por excelencia, donde no importa tu nivel socioeconómico, aprendas igual.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Los docentes no dan abasto. ¿Por qué? Sí, porque tienen cursos sobrepoblados. Entonces, ¿qué pasa también con las condiciones laborales de los docentes? Tampoco es la mejor. No. Entonces,
ni hablar,
es toda una bola.
Pandemia y pospandemia.
Eso empeoró mucho. Sí. Sí, eso empeoró mucho. Lamentablemente sí.
Sí. Bueno, veníamos al punto. Me presento, mi nombre es Daily. Soy egresada de la Escuela Técnica número 12 en computación. Actualmente conseguí trabajo por medio de la radio en una empresa de seguros. Y bueno, nada, venía hablando del tema. También influye mucho la educación en la docencia, porque venía leyendo una parte de la información de argentinos y
Argentinos por la educación.
Y la falta de docencia, porque capaz hay muchos chicos, porque en las escuelas públicas se ve, que conozco un montón, por ejemplo La Banderita, es una escuela donde hay mucha cantidad de alumnos y capaz es falta eso, que los chicos no pueden recibir el mismo aprendizaje porque no se pueden enfocar en cada uno de ellos al ver mucha cantidad. Y aparte que los docentes salen de un trabajo para entrar a otro y es como...
Claro, ya van acumulando un montón,
claro, van acumulando un cansancio y no se esfuerzan tanto en dar al 100% lo que el niño o la niña debería recibir, esa educación prioritaria como para reforzar y enfocar.
Mirá, vos sos de las pocas mujeres que estudiaron en una escuela técnica. La matrícula de mujeres en la técnica es bastante baja. Así que, bien, chicas,
sí, la escuela técnica. Éramos las únicas chicas de todos los varones.
Sí, sí. La escuela técnica es muy buena, felicitaciones.
Gracias.
Muy difícil, pero cada vez hay más mujeres en la escuela técnica. Eso es algo bueno. O sea, eso es algo bueno en nuestro sistema educativo, que está incentivando a las mujeres en la técnica.
Exacto.
Que es una deuda, por así decir.
Sí, sí.
Y después, con lo que vos remarcás de los docentes, la conozco bien a La Banderita, porque yo trabajé en el barrio Mujica un tiempo, así que. A La Banderita, bueno, y al Polo Güell, al Filito. El problema de uno de los problemas, vos leíste seguramente el último informe de Argentinos por la Educación, que habla de la carrera docente, y lo hace desde un estudio que es bastante interesante, que es de UNESCO, que es de ERCE. UNESCO lo que hace es comparar países de la región.
Sí.
O sea, así como dije que las pruebas a aprender comparan las provincias del país, UNESCO, las pruebas de ERCE, lo que compara es distintos países de la región. No tiene la comparación local de entre provincias, si quieren, pero nos podemos comparar con Uruguay, con Brasil, con México, con Chile, con Perú, con Bolivia, bueno, etcétera. Y nos sirve para ver en qué niveles estamos.
Tal cual.
Argentina, a ver, lo tenía por acá. Lo que tiene Argentina es que hay un es bastante rara la distribución de los docentes en Argentina. Como bien vos decías, uno de los problemas básicos es que las docentes de primaria, digo las docentes porque la tasa de feminización en la carrera docente es altísima.
Es muy alta, sí, es verdad.
Sí, hay muy pocos varones, de hecho 95% son mujeres en Argentina, en primaria estoy hablando.
Sí.
O sea, el chiste que hice cuando llegué, que dije, che, un varón, bueno, los docentes nos pasa lo mismo, yo soy docente también, no de primaria sino de secundaria, pero... la alta tasa de feminización es un tema, digo, no sé si es mejor o peor, pero digo, hay más que nada mujeres, hay muchos factores a atribuir, digo, creo que la gran mayoría también de docentes va un turno solo a la escuela, eso hace que puedan estar en las áreas domésticas, que sabemos que están desigualmente distribuidas en Argentina. Las mujeres hacen más cargo de las tareas domésticas que los varones, domésticas y de cuidado, digo. Otro punto es que en Argentina en promedio tenemos casi el triple de docentes que tienen otro empleo, además de la escuela. Eso es algo que repercute directamente en la enseñanza de los chicos, que es lo que decías vos recién, que llegan ya cansados y que no les permite, digamos, evaluar, planificar de la manera ideal, digamos. ¿No?
Entonces, claro, es que yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de chiquita, de mi tía, que, bueno, antes era docente a doble turno. O sea, ella iba, no sé, no me acuerdo exactamente el horario, pero era tipo 7 de la mañana a 11:30, 12:00, tipo, tenía media hora para almorzar y se iba directamente al otro turno, y después llegaba a la casa tipo 6 de la tarde, porque encima la casa le quedaba lejos, tenía que estar con sus hijos, tener una vida, porque claro, todos quieren tener, claro, corregir, fines de semana largos, tipo, no sé, Pascua, ponele, se la pasaba planificando, corrigiendo, es como que se le exige también mucho al docente. Y es como, bueno, para, tienen una vida, todo, claro, y además, cual. Obviamente, el doble turno va, creo yo, de la mano de la remuneración que tienen. Entonces, como que no dan abasto, como decir.
Exactamente, las condiciones laborales que tienen los docentes argentinos no son las mejores. Comparado con otro país de la misma región, comparado con Brasil, comparado con Cuba, por ejemplo. Claro, sí. En Cuba, por ejemplo, no existe que un docente esté en escuelas distintas. Están todos en la misma escuela. Que es un régimen totalitario, lo que, claro. Eso también es verdad.
Sí, 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 sí.
Pero los docentes están en una sola escuela. En Chile también. En Brasil más o menos. Pero en Perú, en Paraguay, esas tasas son, bueno, son en promedio. O sea, el 10% de los docentes en promedio de la región.
Sí.
Tienen otro empleo por fuera de la escuela. Acá en Argentina el 30, o sea, sí, más del triple. Esos datos repercuten directamente en la enseñanza y en el aprendizaje de los chicos, ¿no?
Sí, tal obvio.
Cual. Bueno, tenemos a jóvenes que están conectando por Zoom, que están participando. Una es Andrea Duicele desde Wanda Misiones. No sé si estás por ahí, sabemos que por ahí no pones la cámara para estar conectadas con mejor calidad, Andrea. Y después vamos a escuchar un tema musical que la letra tiene un mensaje profundo y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Andrea, ¿estás por ahí?
Hola, ¿se me escucha?
Sí, sí, sí.
Hola, Andrea.
Acá estamos desde Misiones. Bueno, me llamo Andrea Duicele. Soy de Misiones, estoy estudiando licenciada en trabajo social. Realmente el tema de educación es un tema muy interesante, en el cual surgen muchas problemáticas a partir de lo que es la educación. Mi pregunta específica es si solo investigan datos estadísticos, ¿no? En general, solo del nivel primario o de todos los niveles, tanto secundario, terciario.
No, hacemos datos de, o sea, lo que agarramos es el Ministerio de Educación, que tiene datos de primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Nosotros nos centramos en la escuela nada más. Hay algunos informes, pero son los menos, de educación universitaria, pues es un mundo totalmente aparte.
Pero sería interesante de los primeros años de la universidad, de carreras terciarias que empiecen a tomar para hacer una preparación, que esto queremos hablar un poco después, y me gustaría también, Andrea, que vos puedas compartir después del tema musical qué es lo que está pasando allí en Misiones, en Wanda, en tu pueblo, porque vos sos una de las privilegiadas que estás yendo a la universidad, futura colega, y realmente las dificultades para poder ingresar y sostener una carrera, si no hay una buena secundaria, son muy grandes, y creo que es un dato que realmente se tiene que hacer algo al respecto. Pero si les parece, vamos ahora a escuchar el tema musical que elegimos especialmente, y les recordamos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción, nuestro Facebook, facebook.com/radio.jóvenesenacción, y estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en todo el país. Seguimos aquí con Ignacio Dupuy, quien está como coordinador de campañas de Argentinos por la Educación.
Ya me voy. La puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado. Y el presente avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar.
Encontramos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. También nos escuchan desde www.fmradiocultura.com.ar. Mañana va a estar subido el podcast del programa para poder viralizarlo y difundirlo por todos lados. Les recordamos también nuestras redes, instagram.jóvenes.enacción, así que así ya nos pueden seguir. Bueno, estamos con Ignacio Dupuy, que es el coordinador de campañas de Argentinos por la Educación. Les recordamos de nuevo, para los que se acaban de sintonizar, Agustín, ¿de qué se trata, Ignacio? ¿De qué se trata?
¿De qué se trata Argentinos por la Educación? Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil que lo que hace es información educativa. Digamos, agarramos datos públicos del Ministerio de Educación y del INDEC y los cruzamos y hacemos informes quincenales con eso. Además, hacemos... nos gusta decir que somos una caja de resonancia para los temas educativos argentinos. Uh-huh. Cada vez que pasa algo nos llaman, por suerte cada vez que hay algo en alguna provincia somos una fuente de consulta.
Y ahora en este año electoral, donde están los candidatos desesperados porque los voten tanto concejales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, de cualquier partido político, que sería bueno que se comprometan con la educación, que los consulten, ¿no? Que
haya... Sí, de todos modos, nosotros desde Argentinos por la Educación creemos que el mensaje que queremos dar es que la educación es algo que va más allá de las elecciones, de cualquier tipo de elección y
por
de cualquier
supuesto.
Tipo de partido
no,
político.
No, desde ya.
Entonces, por supuesto que aprovechamos el año electoral para estar en agenda, claro. Pero con,
digamos... Va más allá de eso.
Con la sabiduría de decir, bueno, esto, el año que viene vamos a seguir con esto.
Seguro,
y el año,
sin duda.
Y el otro también. Entonces,
sí,
totalmente. Digo, eso es importante aclarar. Pero bueno, ya que me das el pie... Les cuento, si quieren, la campaña que estamos impulsando este año, que es algo, una pregunta que me hizo Majo el bloque pasado, que es este informe que le contaba yo, que tuvo muchísima repercusión y fue una especie de bomba en el mundo educativo, de 16 de cada 100. Recordemos, eso es un dato de secundaria. Muchos comentarios que nos hacían por lo bajo era, bueno, si solamente 16 de cada 100 están llegando al final en tiempo y forma, estamos llegando tarde con los datos, claro. Y los funcionarios también están llegando tarde, ¿no? Porque 16 sí, es un número extremadamente bajo. Aclaro que eso es un promedio nacional.
¿Y eso contempla lo que pasó con la pandemia o todavía no?
No, porque eso es del 2020.
O sea, va a ser más escandaloso.
O sea, hasta el 2020, digamos.
Es probable que sea peor, sí, exactamente. Hay provincias que son mejores. Cava, por ejemplo, es el doble, 30%. Sin embargo, es un número muy bajo para Cava, que es la provincia más rica de la Argentina. Y hay provincias que es más bajo el número, como por ejemplo Santiago del Estero. Por supuesto que esto tiene que ver con el nivel socioeconómico de la provincia, que es lo que decía en el bloque anterior, de que la escuela debería ser la institución que rompe la desigualdad del hogar. Bueno, vemos que no estaría cumpliendo del todo la función, porque está agrandando la brecha, ¿no? Los ricos, por así decir, se educan mejor y los pobres se educan peor. Eso es algo que debería ser, no al revés, pero debería ser igual para todos en la educación pública argentina. Bueno. Ahora, cuando nos pusimos a indagar en primaria, dijimos, bueno, ¿cuántos chicos acceden, digamos, el mismo índice que hicimos con secundaria? Dijimos, bueno, ¿cuántos chicos terminan la primaria en tiempo y forma? Como decíamos, es un ciclo de contención. Sí. Entonces, el 92%, digo bien, de los chicos termina en tiempo la primaria. Esto es muy poca repitencia, 8% de repitencia, muy poquita, o de abandono, no sabemos. Muy, muy bajo. Eso es algo muy bueno, es algo a rescatar, y eso es algo a valorar y a mantener.
Sí.
Pero cuando lo cruzamos con las pruebas aprender, con estas que nombraba antes, que cruzan los aprendizajes de los chicos realmente efectivos, nos da un número muy preocupante, que es 43%. O sea, la foto entera sería 16% termina la secundaria y 43% la primaria. Como vemos, va empeorando, ¿no? A medida que avanzamos en el tiempo, va empeorando. Ahora, este 43% nos dicen, bueno, sexto grado todavía es tarde, todavía, pues si es 43%, o sea, menos de la mitad.
Claro, tiene que ser en el principio.
¿Cuándo hacemos? Bueno, entonces ahí acudimos a las pruebas CERCE, porque justamente este es otro problema educativo argentino, que nos faltan muchos datos de un montón de cosas. Por ejemplo, los docentes que hablábamos lo que pasado, nos falta un montón de información para desagregar y para analizar, y como decía, para tomar decisiones y para gestionar.
Y establecer planes para reducir estos datos estadísticos que realmente impactan y que son escandalosos, sobre todo después de la pandemia, ni que hablar. O sea, que hay que tomar medidas y tiene que ser la educación una prioridad, no una cuestión de gasto social, sino una inversión social.
Sí. Y en el equipo, cuando buscamos información, casi siempre nos empecinamos y bueno, no hay información para más bajo del sexto grado a nivel nacional. Bueno, busquemos de dónde podemos sacar información para los chicos más chicos. Claro. Y hay una prueba que mencioné, la CERCE, que la coordina UNESCO, que son regionales. Que sean regionales es bueno porque nos comparamos con otros países, pero a su vez es malo porque no nos podemos comparar entre provincias y no es algo desarrollado por el Estado argentino, digamos, ¿no?
Claro, entonces, es como que la lupa no se pone en Argentina.
Exactamente.
O sea, se pone a nivel...
Sí, que es bueno compararnos con México, con Brasil, con Chile. Total. Digo, eso es bueno. Agarramos los países con PIB per cápita parecidos y nos podemos comparar. Agarramos países con PIB per cápita menores que Argentina y nos damos cuenta que estamos peor que ellos. O sea, es bueno porque a veces parece que es un tema de plata nada más, de inversión, como decía Carmen. Y por ahí no es solamente la inversión. O sea, hay un problema de dinero, sin lugar a dudas. Hay que cumplir la ley, que la ley dice que hay que invertir el 6% del PBI del país en educación. Bien. Eso en los últimos 15, o sea, desde que existe la ley, solo se cumplió dos veces en los últimos 15 años. Eso es algo a reclamar, eso es algo grave. Pero, como les decía, la información de ERCE, o sea, el estudio regional en lengua, nos dio un número que nos llamó mucho la atención, que es justamente en lengua, lo que decía vos, Majo, el primer bloque, que es, digamos, encontramos el dato que cuantifica de alguna manera este dicho popular de los chicos terminan la primaria sin saber leer y escribir. Bueno, y nos dio, le dio a ERCE que el 46% de los chicos de tercer grado en 2019, antes de la pandemia, 46%, en criollo, uno de dos, no comprende lo que lee. Está en el nivel 1 de lectura. ¿Qué quiere decir? Que no, que digamos, en un texto no infiere cosas literales.
No deduce
cosas literales. ¿Juan es el papá de María? ¿Quién es el papá de María? No lo sabe contar, por ejemplo, ¿no? Digo, eso.
Es grave.
Es muy grave. Uno, o sea, el problema es uno de cada dos chicos de tercer grado no comprende lo que lee. Es el dato que tenemos, porque es 2019.
Bueno, entonces por eso la campaña que están ustedes impulsando.
Sí, exactamente. Por eso estamos, juntamos, con esto le decía, la red de organizaciones, juntamos muchas organizaciones, ya son 50 y vamos a hacer más seguramente, porque esto recién ayer tiramos la invitación. Bien. 50 organizaciones de todo el arco político, de todas las ideologías, de izquierda, de derecha, de centro, de todo el país. Seguimos uniendo fuerzas para llegar a más organizaciones todavía, muchas que se dedican a alfabetización inicial incluso, que nos ayudan a, lo primero es concientizar sobre el problema, pues en esta mesa sí. Nadie sabía este dato, o nadie lo tenía tan claro, también porque somos un país altamente alfabetizado. O sea, 96% de las personas en Argentina sabe leer, pero sabe leer mal, no comprende, etcétera.
Y esto se relaciona un poco con la pregunta que tenemos de Santi Burgos, ¿no? Mi pregunta es cómo iniciar en la universidad. Yo este año terminé el colegio y no sé nada sobre el ambiente universitario. No sabemos si estás dando el primer paso de entrar a una carrera, Santi, así que te preguntaría también para que nos cuentes. Acá tenemos algunos jóvenes que están ya en la universidad o algunas que podrían darle su testimonio. Y sobre todo darle algún consejo y poner esto sobre la mesa, Ignacio, que es la preocupación de preparar a los jóvenes para que puedan estudiar una carrera terciaria, un curso de capacitación, ¿no? Acá han dicho algunos, una carrera que tenga más extensión de años. Acá de los chicos que están en la universidad, por ahí les pueden dar algún consejo también a Santi.
Bueno, primero que nada, felicitarlo porque quiere, digamos, continuar sus estudios, que esto es algo que también yo lo quería decir y que es... la educación es la base de todo, o sea, ya sea un mini curso, una tecnicatura, un terciario o, bueno, universitario, es la base de todo, así que para cualquier cosa hay que estudiar, no es que si dejas de estudiar, bueno, capaz te vaya bien, hay mucha gente que, bueno, tiene la suerte de que le vaya bien sin haber estudiado, tener estudios previos, pero que la base de todo es la educación, para mí eso me lo reenseñaron en mi casa. Así que felicitaciones porque querés empezar. Y segundo, de que hay una super brecha entre la secundaria y la vía universitaria. Porque sea una universidad privada o pública, es totalmente diferente a como por lo menos yo me manejé en la secundaria. O sea, primero que nada, la base es la organización. O sea, desde horarios, materias, todo. Y de que... la manera de evaluar es muy diferente, o sea, no siempre, más allá de el contenido, que es mucho más de lo que nos dan en la secundaria, tenés que aprender a organizarte con todo eso, y es un montón. Capaz al principio, bueno, estés re desorganizado, y a mí me pasó en mi primer año, yo no sabía, literalmente no sabía cómo estudiar, y eso que fui una alumna... No sé si alumna 10, pero bueno, destacada. Destacada en la secundaria y en la primaria también. Y yo dije, bueno, a mí no me va a costar la universidad. El primer año recursé materias, o sea, me quise morir porque fue mi primer desaprobado, fue mi primer todo. Y nada, te cambia, digamos, toda la mente, pero realmente aprendes todo con base de organización, etcétera, y es progresivo, o sea, es normal que... Capaz te va a llamar al principio, pero después te vas a acostumbrar y vas a aprender a organizarte con todo, así que nada, eso.
Una de las cosas que hablaban en el Congreso de las Virtudes, organizado por Fundación Barquis, es justamente esto, los valores, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia,
sí.
Santi.
Sí, más que nada perseverancia en la universidad, la que es lo que... Porque en la universidad no se recibe al capaz... Te puede ir súper bien, pero bueno, si te va mal en una y abandonás, bueno, no te recibiste y ya dejaste a mitad de camino. Así que la perseverancia es lo que te termina llevando a ese objetivo, que es el recibirse o obtener cualquier título.
¿Andrés?
Sí, totalmente. En la universidad también es clave los vínculos, tanto con los profesores como con los compañeros. Porque el profesor da su clase y se va. No es como en la secundaria, que tienes una profesora o un profesor que te acompaña en el día a día, te ve, te dice cómo va. Si tú no te preocupas por pedirle ayuda al profesor o a los compañeros de armar un grupo de estudio, puedes ir y sentirte solo, como si se te olvidara todos los conocimientos, y cuando llegas a tu casa es ¿dónde empiezo? O ¿a quién le pregunto? o si no se organizan entre ustedes y crean grupos de WhatsApp o de cualquier herramienta de comunicación, un día que no faltes es un día que no va a existir en tu mente el conocimiento. Entonces, entre el núcleo familiar y el núcleo que se crea en tu universidad, tu grupo de estudio, amigos y profesores, es clave para poder lograr llegar a la meta. Y la pregunta es, ¿el resto de los estudiantes argentinos llegan a la meta, Ignacio?
En universidad me animo a decir que menos todavía, pero sí. A ver, esto que digo de uno de cada uno no comprende lo que lee, es algo que hoy son chicos que hoy están en sexto grado. O sea, este estudio se hizo en 2019, estaba en tercer grado, hoy está en sexto grado. Por supuesto es un problema de arrastre. Cuando estos chicos lleguen a la universidad, o los chicos de ahora llegan a la universidad, que ustedes me dicen, no comprenden lo que leen un texto, no, bueno, eso es un problema que en algún momento la secundaria va a tener que corregir eso, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo se corrige? Con mucho más esfuerzo de los docentes, con más horas de clase. Digo, hay algunas medidas tomadas en ese sentido. Este año hubo una ley nacional que se agregó una hora de clase a todas las escuelas del país. Eso es algo a priori bueno, es algo que sí, ayuda a mejorar los aprendizajes, ayuda a revertir esta situación. Pero bueno, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Las condiciones laborales de los docentes, sí, cómo acompañan a los chicos, en qué condiciones, qué requiere esa hora de clase extra. O sea, cantidad no es calidad, ¿no? Sí. Esa hora de clase extra tiene que ser de un docente de lengua matemática y esa hora se tiene que dar clase, pues si no,
para aprovecharla, digamos, al máximo posible.
Exactamente.
Además también, esto ya es como más general, pero está bueno que estimulen en sus casas también la lectura, que es como, sí, si bien vas al colegio y bueno, te enseñan lengua y te dicen, bueno, lee esto, analiza sintácticamente esta oración y qué sé yo. Pero está bueno estimular mucho la lectura, o sea, cualquier revista, cualquier, no sé, mínimo libro que leas está buenísimo porque te ayuda un montón en ortografía, te ayuda un montón en la oratoria también. Yo tengo recuerdos de que mi papá cuando era más chiquita me traía las revistas Villiquen y yo, bueno, las leía todas y amaba eso, así que está bueno que también en sus casas como que vayan estimulando esa parte, si es que con el colegio no alcanza.
Seguro.
Sí, y está muy comprobado esto que decís de que...
Acércate el micrófono.
Está muy comprobado esto que decís de que el ambiente alfabetizador ayuda muchísimo en la alfabetización del chico, digamos. Sí,
sí, sí.
Estoy hablando de los 2 años, 3 años, ¿eh? Yo tengo un hijo de 2 años y ya se da cuenta cuando leo y cuando no, dónde hay una letra, dónde no.
Sí, sí, sí.
Sin duda.
Sí, no es necesario que te compre una revista. Aquí en Argentina me he dado cuenta que hay bibliotecas por montones que tienen libros nuevos, sí, gratis, y tener esa posibilidad de ir una hora de tu día o de tu fin de semana a elegir un libro que te guste, porque principalmente cuando uno está en secundario o haces en la universidad te dan bibliografía que no la sientes tuya porque tienen bastante tiempo desde que se escribió, y el poder buscar libros que te gusten, que te diviertan, novelas, que a partir de allí también aprendes signos de puntuación, palabras nuevas, significados, y puedes también aprender, bueno, de otras culturas.
Los clásicos tienen muchos años de escrito y siguen siendo buenos igual.
No me critique los clásicos. Hay que leer de todo, pero
sí, total.
Una de las cosas que también no sabes vos, Agustín, y hay muchos oyentes tampoco, y en esto sí participó Andrés, y creo que Dai y Majo también, son los cines debate. Nosotros organizamos desde el 2012 cines debate con el apoyo de Vilatcine, McDonald's y Fredo, y ahí 25 jóvenes participaban en estos debates y debatían una película tomando un helado en subgrupos.
Buenísimo.
Y eran alumnos del último año del secundario, estudiantes terciarios, universitarios y jóvenes egresados que se juntaban.
¿Sabes que fui a uno? Ahora que me decís, fui a uno con una escuela de fútbol que tenía en Saldías. Yo tenía una escuela de fútbol de barrio Saldías. Sí, sí. Y una vez fui a ver Metegol, me parece.
Pero eso lo organizamos nosotros.
Sí, creo que sí. Sí. Ahora me estás contando esto, digo, pará. Yo fui al Village a comer Fredo y todo eso.
Bueno, pero Recoleta, ¿sí? Lo que pasa que esos son, no, lo que yo te estoy hablando son los cines de debate para jóvenes. Pero los de Metegol también lo hacemos nosotros.
Cuando se estrenó Metegol, sí, fue, además. Sí, no, sí.
En realidad, desde el 2014 al 2018, sí,
2019 hicimos funciones solidarias en debate de Metegol, cada uno con la función 200 chiquitos que debatían la película desde los valores pues con los creativos.
Ah, está, perfecto. Que,
y ellos armaban las bolsitas para darles a los chicos los regalos.
Muy bien.
Así que bueno, este tema da para muchísimo. Acá sí, me está planteando Melanie qué factores pueden alentar a la reinserción. No, de la reinserción o la reinserción a la universidad, ¿cómo podemos colaborar con Argentina por la educación? Da las redes porque se nos acaba el programa. Vamos.
Bien, ¿cómo podemos colaborar? Tenemos una página, es una web que está bastante buena porque es muy completa, están todos los informes de la historia argentinos, o sea, y es uno cada 15 días, o sea, hay un montón de información. Hay un Power BI también que se puede filtrar la información por provincia, hay una fichita por provincia con cantidad de docentes, cantidad de alumnos, un montón de información que sirve para todo. La página es argentinosporlaeducacion.org. El Instagram es argxedu, y el Twitter también, nos pueden seguir por esas redes y son bienvenidos a subir contenido y lo que quieran.
Bueno, y como veo que hay jóvenes nuevos que se han sumado hoy al grupo, Melanie, Santiago, que están ahí conectados, Mara Ferreira, bueno, varios, vamos a después estar en contacto con ellos para que se vuelvan a conectar. José también, que está estudiando estudió programación y ahora está ayudando a los jóvenes que están queriendo aprender programación junto con Nico Monzón, que hoy no pudo estar, pero bueno, la verdad que nos encanta y se nos pasó volando el programa.
Sí, mal.
Ignacio.
Gracias, Carmen. Sí, gracias por la invitación, por el espacio y a las chicas también, muy muy rica su participación.
Ahí está Andrés también. Gracias. Presente. Viste, realmente son muchos jóvenes que están queriendo conocer lo que están haciendo y desde ya ojalá este sea el primer paso y el primer puente entre Jóvenes en Acción y Argentinos por la Educación y vamos por más.
Ojalá, gracias.
El jueves que viene nos volvemos a encontrar, tendremos alumnos secundarios que van a estar abordando temas interesantes, ellos como conductores y productores, así que no se pierdan a las 20 horas aquí por Radio Cultura. Nos vemos, gracias Agustín en la operación técnica, nos vemos, con un aplauso terminamos. Chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.